Crónicas del Viajero.
Capítulo 2. Julia. Te juro que todo era real, papá.
Le dije inquieto a mi bisabuelo.
Me vi a mí mismo, tirado todo morado. Atravesé el techo y vi el cielo. Fui al espacio. ¿Le tiraste el techo a tu mamá entonces?
Me preguntó él con una pequeña sonrisa.
Lo atravesé como un fantasma.
Le contesté exasperado.
No me crees, ¿verdad? Claro que te creo, hijo. Solo trato de calmarte.
Me respondió.
Y ahí estabas tú cuando bajé del espacio. Solo que eras...
Me detuve. No sabía cómo decirle cómo lo vi.
¿Más joven?
Terminó él.
Sí, lo ves. Sé que eras tú. Tú hiciste un despertar conmigo mientras yo me estaba convirtiendo en astronauta. Tú me enterraste las manos en el cuello para sacar la moneda. Estoy leyendo tu cabeza, hijo. Por eso sé que me viste más joven. Pero te creo. Te lo prometo. Yo no estuve ahí, pero de verdad te creo.
Dijo él mientras me arropaba para dormir. Era una noche fría, a pesar de que no era temporada. Y mientras me acomodaba, yo recordaba el día de mi cumpleaños, que no había sido para nada lo que yo esperaba. Sí comí pastel, pero nadie en casa de mi madre creyó mi historia después de que desperté. Había bajado rápidamente al sentirme orientado, para contarle a mis padres lo que me había pasado. Estaba emocionado, pero también estaba muy asustado. La sensación de no poder respirar es lo más horroroso y sádico que existe, pero sabía que jamás iban a creerme. Así que terminé regañado y comiendo en silencio, después de ir con un doctor a que me revisara y cosiera el golpe que me había dado en el buró de mi madre al caer al suelo. A pesar de que aún me dolía, en lo único que pensaba era en regresar al rancho para contarle a mi bisabuelo. Pero pasé una semana entera en la ciudad, visitando a mi abuela enferma y obligado a esperar hasta que ellos quisieran regresarme.
¿Quieres que te cuente una historia del espacio, pequeño astronauta?
Preguntó mi bisabuelo prendiendo su pipa.
¿Pero si me crees?
Pregunté de nuevo triste.
Nadie me entiende. Estoy asustado. Nadie sabe lo que se siente más que tú. En la ciudad, mis papás piensan que estoy loco, pero no lo estoy. O ya no estoy seguro. Sí te creo en verdad, hijo. Por eso quiero contarte esta historia. ¿Quieres escucharla? Sí.
Contesté emocionado. Me sentía cansado, pero los relatos misteriosos de mi abuelo eran los mejores.
Cohetes listos porque aquí va una gran historia.
Dijo mi padre jugando, poniendo su mano cerrada en su boca y sacando el humo de la pipa, asemejando el humo de un cohete espacial despegando. Y yo me partí de emoción y de risa.
Estamos listos,
le dije.
Pues, al principio, cuando todo comenzó y la Tierra se formó, había una gran isla. Los animales antiguos reinaban. Los gigantes y los grandes árboles se extendían. Cuando vinieron del cielo, los creadores, buscando algo que ellos necesitaban. De ellos nacimos nosotros, como tú y como yo, además de otras criaturas. Ellos nos crearon para ayudarlos en su misión. Eran científicos tan avanzados que todo lo que hacían parecía obra de brujería. Tomaron lo que necesitaban de esta tierra y se fueron dejándonos el planeta para nosotros los humanos. ¿Nos dejaron solos?
Le pregunté.
Sí, como nosotros les habíamos ayudado, ellos nos dieron un lugar donde vivir. Mientras la creación se desarrollaba y el jardín que nos habían dejado los creadores comenzaba a expandirse más, los primeros hombres que menciona nuestra Biblia comenzaban su historia. El problema era que había más cosas allá afuera en el cielo. Y nosotros los humanos, aunque aún algunos tenían comunicación con los creadores, éramos presa fácil para las demás criaturas del oscuro espacio. Así que nuestro sol, el astro que nos da vida y calor, se dio cuenta de eso, y de su corazón nació una semilla que envió a la Tierra. Cayó de las estrellas en un cubo y nos bendijo a todos. Aunque algunos dicen que los creadores, que de ahí sacaban su energía, nos enviaron del núcleo del sol a esa semilla. Una mujer, la primera bruja, que usando su hechicería crearía un escudo alrededor del planeta para que ningún ser de otros lugares tratara de hacerle daño a la humanidad. Y así fue. Nunca nada nos dañó. Con el paso de los años, ella tuvo 8 hijos que envió a diferentes lugares de la Tierra, cada uno protegiendo una de las divisiones de la gran isla, que en aquel momento se había partido ya en 8 partes. ¿Las partes son los continentes?
Pregunté recordando lo que había aprendido con la maestra. Ella fue una de las condiciones que mi madre puso para que yo me fuera con mi bisabuelo a vivir, que continuara estudiando la primaria, con una maestra que daba clases a los pocos niños de la ranchería. No teníamos escuela. Era un aula de madera con unas mesitas que estaba unos 20 minutos a pie de donde yo vivía.
¿Que no son 6 continentes nada más? Sí, pero en aquel tiempo había 8. Voy a hablar con tu maestra para que te enseñe bien,
me contestó riendo.
Cada una de esas islas quedó al cuidado de cada uno de sus hijos, que se desenvolvieron en diferentes disciplinas. Así, cuando ella regresó al sol, ya había descendencia que continuara alimentando de energía el escudo que cubría la tierra y evitaba que otras criaturas más fuertes o avanzadas que nosotros nos conquistaran o mataran. Algunos de sus hijos también subieron al cielo como ella. Otros tuvieron largas vidas que se apagaron después de unos cientos de años. Pero todos ya tenían hijos, y sus hijos después tuvieron hijos también. Sus conocimientos ya habían pasado de padres a hijos. Brujas, chamanes, santeros, magos, videntes y hechiceros, ya todos habitando la tierra. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que la herencia de la primera bruja no se transmitía a veces directamente. Podían pasar décadas antes de que uno de los nuestros volviera a nacer, y a veces, si nacían, no se daban cuenta de que podían ver más allá. Su flama no se apagaba, pero tampoco crecía. ¿Entonces venimos del espacio?,
pregunté con cara de sorpresa.
Solo nuestros creadores, hijo. Nosotros no, pero nuestra herencia sí viene de las estrellas,
me contestó.
¿Y qué pasa si un día dejan de nacer brujas y hechiceros?,
le pregunté, pensando que yo era bisnieto de él. Dentro de sus hijos, nadie había nacido con lo que él podía hacer, ni ninguno de sus nietos tampoco. Esa era la razón por la que todos ellos me odiaban. Siempre que rara vez iban a visitar a mi bisabuelo, sentía su coraje y desdén hacia mí. Pensaban que él me quería más a mí que a ellos, o que yo podía heredar la tierra seca y horrible de la que él era propietario.
Eso no puede ocurrir nunca. Sería el fin para todo el planeta. Es por eso que tú también deberás tener algún día hijos, para que nuestra sangre continúe dándole fuerza al escudo, o otros seres podrían venir a esclavizarnos. Ya estás contándole esas cosas al niño Josué. Luego, ¿por qué se despierta llorando en la noche? Ya déjalo dormir,
dijo mi bisabuela, abriendo la desvencijada puerta del cuarto.
Tiene 10 años, no va a tener hijos ahorita pronto. Solo le estoy contando una historia para dormir,
le contestó él mientras yo sonreía.
Está bien, abue, me gustan estas historias,
le dije.
Ya es tarde, duérmanse ya,
espetó ella, y se fue por el pasillo hacia su cuarto. Mi bisabuelo se levantó y caminó hacia la puerta.
Será mejor que te deje dormir, o tu abuela se volverá loca,
dijo riendo.
Pa, ¿la primera bruja nunca volverá? ¿O ella murió?,
le pregunté.
Nadie sabe, hijo. La historia dice que volvió al sol, pero unas versiones dicen que subió al cielo en cuerpo y alma, y otras que sigue aquí entre nosotros, pero es solo una historia. ¡Wow! ¿O sea, sé que ella es la madre de todos nosotros? Ya duerme, astronauta. Mañana debemos ir por hierbas,
me contestó. Apagó la vela que yo tenía al lado de mi cama, en una caja de madera que yo usaba de mesa de noche, y salió del cuarto.
Buenas noches,
le dije cuando cerró la puerta. Corría por la brecha de tierra, tratando de encontrar el camino a casa. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas, marcando su camino a través de mi cara llena de polvo. Mi madre había tomado esa dirección cuando me dejó en casa de mi bisabuelo, y ese día logré salir de esa casa con olor raro, en donde me había dejado vivir por algo que yo no comprendía en ese momento. Me sentía desesperado, me sentía solo y no tenía forma de defenderme, no tenía forma de regresar. ¿Por qué me había dejado mi madre ahí? ¿Es que no me quería? Un sinfín de pensamientos cruzaban mi mente mientras yo corría, cuando de repente pisé mal una piedra. Mi talón se torció y yo caí al suelo bruscamente. La tierra cortó mis brazos para después arrancar piel de mi cara dejándome vivo el cachete. Y ahí, tirado sobre el camino de tierra, no pude más que seguir llorando. No sabía qué más hacer. Tenía una sensación de abandono tan horrible que me taladraba el pecho y me ahogaba de tristeza.
¿Estás bien?,
me dijo de repente una niña a la orilla del camino. Llevaba un vestido amarillo lleno de tierra y el cabello sucio amarrado con una coleta. Se acercó a mí y me ayudó a levantarme.
Te raspaste tu cara. ¿Qué haces aquí? Busco a mi mamá,
le contesté aún en llanto mientras me incorporaba.
¿Estás perdido?,
me preguntó.
Sí, no soy de aquí y estoy buscando el camino a casa,
le contesté, sintiendo cómo las lágrimas hacían arder mi cara al caer en el raspón. Revisé mis brazos y mis pies. También me había raspado los codos y una rodilla.
Tranquilo, te puedo ayudar a buscar tu casa. Yo también busco a mi perrita que se perdió.
Me contestó.
Si te ayudo a buscarla, ¿me puedes ayudar a buscar el camino a mi casa?
Le pregunté respirando con sentimiento.
Claro que sí, pero ven, aquí cerca hay un arroyo. Ahí podemos lavar tus raspones.
Me dijo comenzando a caminar. Yo la seguí, sacudiéndome un poco. El sonido fuerte de un viejo motor me despertó. La vieja camioneta de mi bisabuelo se hacía escuchar por todo el lugar, inundándolo también de un olor a humo. Era una Ford de los 60s, que mi abuela denominaba la lata encantada, en broma, porque nadie sabía exactamente cómo el viejo cacharro en el que se había convertido seguía funcionando, con un pedazo de varilla de construcción como palanca de velocidades y un mecate amarrando la puerta a la camioneta por un agujero que mi padre le había hecho. Esto para mantenerla cerrada del lado del volante. La puerta del pasajero sí cerraba, pero se abría de repente, así que había que irla agarrando. Apestaba a gas y siempre se le tenían que dar 3 o 4 jalones a la llave para que prendiera. Era muy raro que lo usáramos, salvo cuando íbamos al cerro por hierbas o al pueblo por velas. Normalmente estaba debajo de un techo de lámina que mi papá había hecho, porque los vidrios no le subían y los asientos se mojaban cuando llovía si no estaba ahí debajo.
Ay, tu padre ya prendió su madre esa,
dijo mi bisabuela caminando por el pasillo, para después abrir la puerta de mi cuarto.
Levántate, hijo, cámbiate para darte de almorzar,
me indicó.
Sí,
contesté a un modorro y comencé a ponerme el pantalón. Salí al patio, hacia un tambo de agua que estaba a un lado de la troje, y noté que estaba abierta. Sentí el frío de la mañana sobre mi espalda mientras subía los escalones y cerraba la puerta con un lazo, alcanzando a percibir el olor raro que venía de adentro del pequeño cuarto, y creí ver algo dentro.
¿Estás listo, hijo?
Escuché que mi padre me decía desde la puerta.
Voy, tengo que lavarme los dientes,
le contesté, y ya no puse atención a si había visto algo dentro del cuarto o no.
Primero almuerza y luego te lavas los dientes,
gritó mi abuela desde la cocina.
Pon el almuerzo para llevárnoslo,
le dijo él.
Ya está todo caliente, Josué. Apaga tu lata y vénganse a comer antes de que se vayan,
le contestó, y yo me reí.
No, ya es tarde,
comenzó mi bisabuelo.
Pa, vamos a almorzar. Vente, allá llega todo frío,
le dije para que ya no discutiera con mi bisabuela. Sabía que él era sumamente terco, pero cuando estábamos 2 de 3 de acuerdo, accedía. Así que salió y se dirigió a apagar la vieja camioneta a regañadientes.
A ver si prende otra vez,
me dijo mi bisabuela riendo despacio.
Ve, ponte una playera y un suéter para que se vayan terminando y no se enoje.
Así que corrí a mi cuarto y me puse una playera roja, que estaba en una de las 2 cajas de madera apiladas que usaba como closet, y una sudadera despintada que usaba siempre. Me puse unos tenis viejos que me había regalado mi madre unos años atrás y que eran los que usaba siempre que íbamos por hierbas, porque me ensuciaba de tierra más de lo común.
Oye, pa, ¿podemos pasar a ayudar a Julia a buscar a su perrita? Soñé anoche el día que la conocí y quiero verla,
le pregunté a mi bisabuelo cuando nos arrancamos y enfilamos por el mismo camino que había tomado mi madre hacía poco, con la diferencia de que tomaríamos la dirección contraria al llegar a la carretera, para ir al pueblo a comprar parafina para las velas que él hacía y después al cerro.
¿Cuál niña?,
me preguntó él.
¿Con la que siempre juegas en el camino? Sí,
le contesté.
Laika sigue perdida. Ya tiene mucho tiempo que siempre la veo buscándola. ¿Tú alcanzas a ver en dónde está?,
le pregunté.
¿Me lo puedes decir tú?,
me contestó serio.
Ya la ayudé a buscar 2 veces. La invité a venir a la casa de mi mamá y a la casa de nosotros también, pero no quiere,
le contesté.
Enfoca lo que ves en ella,
me explicó.
Porque, mira, ahí está,
le dije interrumpiéndolo y viendo a Julia a lo lejos a la orilla del camino.
Pídele su mano, tócala y revisa sus órganos,
me indicó mi bisabuelo otra vez serio.
¿Está enferma?,
le pregunté.
No, pero revísala y dime qué ves,
decía él mientras llegábamos a donde ella se encontraba.
Hola, Julia,
le dije emocionado y abriendo la puerta después de que mi papá se orillara.
Hola, Adán,
me contestó. Yo me acerqué y la abracé.
Sigo buscando a mi Laika. ¿Tú cómo estás? Pues mi papá y yo te vamos a ayudar a buscarla otra vez,
le dije mientras él bajaba de la camioneta que rechinaba en cada momento.
¿De verdad? Gracias, todos pasan y nadie me quiere ayudar,
me dijo. Volteé a ver a mi padre y con su mirada supe que quería que yo le pidiera su mano.
Julia, ¿cómo estás?,
dijo él acercándose un poco.
Hola, señor, qué gusto verlo. Necesito llevar a mi mamá con usted. Ha estado triste desde hace un tiempo,
dijo Julia.
Cuando gustes, estoy para ayudar,
le contestó.
Te soñé anoche, Julia. Soñé el día que nos conocimos,
le dije. Desde ese día, Julia se había convertido en mi amiga y jugaba con ella siempre que podía, porque no le gustaba ir a otro lado y yo tenía que ir a verla al camino donde ella buscaba a su perrita. De ahí, jugábamos a subir a un árbol, guerras de lodo si estaba lloviendo o hacíamos casas con hojas y palitos. Era la única amiga niña que tenía. La quería mucho.
¿Puedo ver tu mano?,
le dije al fin.
¿Vas a leerme? ¡Qué emoción! Siempre te lo había querido pedir, pero me daba pena. ¿Y cómo olvidar el día en que te conocí? Antes te querías ir de aquí, ¿recuerdas?
Me contestó riendo y estirando su mano.
Debiste decirme. Además, mi papá también.
Me quedé callado cuando la toqué. Mi bisabuelo me había enseñado que al ver a una persona, lo principal era ver el estado de su corazón, si latea muy rápido o lento, después el estómago y luego el cerebro, pero en ella fue diferente.
¿Me puedes decir dónde está Laika?,
me preguntó mientras yo trataba de entender lo que veía.
Pa, creo que estoy viendo mal,
le dije soltando la mano de la niña.
¿La puedes mejor ver tú? ¿Qué es lo que ves?,
me dijo él poniéndose en cuclillas a un lado de nosotros.
Su corazón y su estómago, no...
Traté de decirle, pero no sabía por qué veía eso.
¿Qué pasa?,
dijo Julia.
¿Qué ves? No estoy seguro,
le contesté.
No estás viendo mal, hijo,
dijo mi padre.
Julia, necesito que me escuches. ¿Está bien?,
contestó ella nerviosa.
¿Puedes decirme con exactitud cuánto tiempo tienes buscando a Laika?,
preguntó mi padre.
Tiene ya 2 años. La conocí cuando... Deja que ella conteste,
dijo mi padre interrumpiéndome.
¿Qué? No, no lo sé,
contestó ella pensativa.
Trata de recordar, Julia. ¿Cuánto tiempo llevas en este camino?,
le dijo él tranquilo. Sentí una gota de sudor corriendo por mi nuca. Yo había conocido a Julia en ese camino de terracería, los primeros días que había llegado a la casa de mis bisabuelos y quería regresar con mi madre. Al principio, cuando fueron a dejarme a ese rancho, durante 3 días traté de escapar para regresar a mi casa en la ciudad.
Tengo unos días aquí. Laika tiene unos días perdida,
dijo ella, y yo me confundí. Tenía casi 2 años conociéndola, y en aquel momento, 2 años eran una eternidad para mí. Sentía que conocía a Julia de toda la vida.
¿Dónde están tus papás?,
preguntó de nuevo mi padre.
En mi casa. Salí a jugar con Laika y se perdió en este camino,
contestó ella.
¿Puedes llevarnos a tu casa?,
dijo él.
No, tengo que buscar a mi perrita,
contestó ella desconcertada.
Solo quiero que me lleves a tu casa por un vaso de agua y regresamos a buscar a Laika,
volvió a decir mi padre.
No, es que...
Comenzó pensativa y se quedó callada.
Julia, ¿dónde está tu casa?,
pregunté yo, muy confundido.
No,
dijo y volvió a callar, mirando hacia el suelo con cara asustada.
¿No lo recuerdas?,
preguntó mi padre al ver que no podía contestar.
Julia,
dije yo tomando de nuevo su mano. Necesitaba ver de nuevo por qué veía eso en su cuerpo. Tal vez padecía algo en su cerebro que no la dejaba recordar.
¿Estás bien?,
pregunté, pero no respondió.
Laika, tu perrita, está en tu casa. Regresó ahí ese mismo día que se perdió contigo jugando,
afirmó mi padre, y yo volteé a verlo.
Pero yo vengo de ahí y no estaba,
dijo ella con cara confundida.
Tengo días buscándola. Julia, tenemos mucho tiempo buscándola,
le dije comenzando a creer que lo que yo veía en ella si era algún tipo de enfermedad.
Niña bonita, ve a casa,
le dijo mi padre.
Vives detrás de esa colina. Laika está ahí con tus papás. Acabo de verla hace rato. ¿De verdad?,
preguntó ella con emoción en el rostro.
Sí, ve a verla tú misma,
le contestó mi padre con una sonrisa. De alguna manera, él había hecho que la perrita de Julia se fuera a su casa.
Oh, ya entiendo. Es usted el mejor. Hizo que mi perrita volviera a casa hoy. Es lo más increíble. Pero, pa, ¿cómo?
Comencé a preguntar impresionado. Quería saber cómo había hecho para hacer volver a Laika. Él era impresionante.
Debo volver,
dijo Julia emocionada y me abrazó fuertemente.
Gracias por haber hecho esto. Gracias por traer de vuelta a mi perrita.
No pude decirle nada. Solo la abracé y después ella abrazó a mi papá.
Gracias por esto, de verdad. No tienes que agradecer,
le dijo mi padre.
¿Te veré pronto para jugar?,
le pregunté.
Claro, conocerás a Laika. ¿Por qué no vienes conmigo ahora?,
me dijo.
Me acompañará a hacer unas cosas, pero... ¿Qué te parece que cuando regrese pasamos a tu casa y lo dejo ahí contigo para que jueguen?,
dijo mi padre, lo cual me emocionó.
Muy bien, te veo en la tarde entonces,
dijo ella abrazándome otra vez.
Está bien,
le dije sonriendo.
Gracias otra vez,
dijo comenzando a correr hacia la colina. Nos quedamos observándola con mi padre mientras ella se despedía con la mano, hasta que unos minutos después la perdimos de vista.
¿En verdad podré ir a jugar hoy?,
le pregunté emocionado. No era día que me dejara salir.
Hijo, vamos, se hace tarde,
me dijo acercándome a él con su mano en mi hombro y comenzando a caminar.
¿Qué pasa?
Le pregunté mientras él daba la vuelta a la camioneta para subir.
Nada, solo debemos irnos.
Dijo él cuando yo también subía.
Pa, no pude leerla, perdón.
Le dije notando su cara seria.
Claro que pudiste.
Me dijo.
Entonces, ¿por qué tienes cara de enojado?
Le pregunté, mientras él trataba de encender la camioneta.
No estoy enojado, hijo.
Me contestó.
Está bien.
Le dije volteando hacia abajo. No me gustaba hacerlo enojar. Sentía que lo decepcionaba. Trató de encender de nuevo la camioneta, pero no pudo y suspiró.
Todo está bien, hijo.
Dijo volteando a verme.
Sé cuando estás enojado.
Dije sin subir la vista.
No lo estoy.
Siguió.
Entonces, ¿por qué no me dices qué pasa? Sabes que tu mente no puedo verla.
Le contesté.
¿Cuánto tiempo viniste a jugar con esa niña?
Me preguntó.
Desde que llegué aquí.
Le contesté.
¿Esa es la niña que decías que venías a ver?
Volvió a preguntar.
Sí, Julia. Es la única niña con la que juego.
Le dije, pero él guardó silencio.
¿Estás enojado porque juego solo con ella?
Le pregunté.
Es una niña y no me gusta. Es mi amiga. No estoy enojado.
Me contestó mientras el aire soplaba y el polvo entraba en la cabina. Él se quedó observando al frente del camino.
Ven, bájate otra vez.
Dijo después de un momento.
¿Para qué?
Le pregunté, pero él ya había abierto la puerta y tenía un pie afuera.
Vi algo aquí adelante. Ven.
Me dijo, así que yo me bajé y lo seguí. Caminó un poco rápido hacia adelante y yo apresuré el paso.
Pa, ¿qué pasa?
Volvió a preguntar, pero no contestó. Siguió un poco más y yo casi tuve que correr para alcanzarlo. Se agachó a la orilla del camino y rebuscó algo.
¿Qué buscas?
Le pregunté de nuevo.
¿Conociste a esa niña aquí?
Me preguntó, mientras escarbaba un poco con las manos. Empecé a pensar que había encontrado alguna hierba para trabajar.
Sí, aquí la conocí.
Le contesté, y él arrancó pasto y sopló para quitar el polvo.
Yo conocí a sus papás.
Dijo él deslizando su mano para quitar más tierra. Se volvió hacia mí aún agachado y me tomó una mano.
¿Notaste que ella no sabía cuánto tiempo tienes aquí conmigo? Sí.
Le contesté sin saber a qué se refería.
La conocí un día que quise escapar. Tal vez está enferma de su cabeza. ¿Qué viste en ella?
Me preguntó despacio.
No, no lo sé.
Le contesté.
Me confundí. ¿Qué viste?
Volvió a preguntarme.
No estoy seguro.
Le contesté.
¿Qué es lo que viste, hijo?
Me repitió.
Su corazón o su cabeza estaban mal.
Le dije.
Creo podría tener alguna enfermedad. Mira.
Me dijo moviéndose un poco para dejarme ver la hierba que había limpiado y yo me agaché.
¿Qué es eso?
Dije yo.
¿Qué dice ahí?
Preguntó él, y la sangre se me heló. Sentí como si algo me aventara hacia atrás, pero me di cuenta que era yo mismo tratando de alejarme.
No, no.
Le dije cayendo y arrastrándome con las manos y los pies hacia atrás. La adrenalina recorría todo mi cuerpo. Sudé y sentí como si el corazón se me saliera del pecho.
Hijo, no, no.
Dije llorando. Sentí una punzada en el estómago y me arrastré más hacia atrás.
Ella...
No podía hablar bien. Me sentía muy asustado. Me levanté. Solo quería huir, correr. No podía estar ahí. Corrí hacia el otro lado sobre el camino. Mi padre dijo algo más, pero yo no lo escuché. Mis ojos se desbordaron de lágrimas. No podía respirar bien. Sentía que algo me apretaba y no me dejaba llenar mis pulmones. Solo corrí. Mi infancia estuvo llena de eso. Correr hasta que me cansé de hacerlo. Pero ese día, corrí. Julia tenía 2 años de conocerme. Julia tenía 2 años jugando conmigo. Julia era la única amiga que tenía. Julia me entendía. Sabía lo que yo era. Me aceptaba. Julia era el nombre de mi amiga. Julia era el nombre que tenía la vieja cruz de fierro que mi padre había desenterrado. Julia tenía una cruz con su nombre al pie del camino. Julia no podía dejar ese camino. Porque Julia estaba muerta.
Crónicas del Viajero.